Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 10:07 de la mañana de otro martes, de cielos despejados de nubes, aunque no de malos humos. Ya saben que en Madrid vuelve a estar activado el protocolo anticontaminación, esta vez en su versión más dura, la que acaba por fin de ver la luz, que puede determinar que a partir de mañana, si la cosa no cambia, empiece a funcionar el sistema de etiquetas de los coches. Así que estaremos muy atentos. Los malos humos ganan terreno también en los pulmones de los fumadores, cuyo número vuelve a subir después de unos cuantos años en los que parecía que bajaba. El gobierno se está planteando reducir aún más los lugares en los que se puede fumar, y hoy vamos a preguntar a los madrileños si están de acuerdo con que se restrinjan los espacios para fumadores. No es lo único en lo que hoy vamos a pedir su colaboración, como les contaba antes, como se lo contaba a David, mejor dicho. Sergio Martín Romo ha encontrado una historia que le va a dar pie a preguntarles a ustedes por aquello que sus madres les obligó a llevar, aprovechando que eran tiernos infantes y no tenían opción a la protesta. Ya saben, el verdugo, el disfraz de pollo, en fin, los pantalones acampanados heredados del hermano mayor, los de parches que nos contaba David hace un momento, en fin, esas cositas que nos reventaban pero que nuestras madres se empeñaban en colocarnos. Es martes y por lo tanto conoceremos a fondo al alcalde de Morata de Tajuña en nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Vamos a saber algo más sobre la polémica surgida en torno al vertedero de Alcalá de Henares, que está a punto de colapsar. Abriremos, como siempre, nuestra tertulia de mediodía y viviremos la magia de Jorge Blas, que como cada año vuelve a su casa, o sea, a Madrid, por Navidad.
Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarlas con un soplo de rock que desaloque los fantasmas cotidianos.
Pues no sé cuántos años iba despidiéndose, pero ahí sigue Miguel Ríos, que dijo que se marchaba, pero en fin, que concierto tras concierto de despedida, ahí sigue esta noche en el Wicked Center. Ya saben ustedes, los viejos rockeros nunca se retiran.
Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Prince, muchos años de camino, para al fin poder gritar a los nietos del rock and roll. ¡Bienvenidos!
Pues no sé si están para mucha bienvenida los vecinos del corredor del Henares. Fíjense, la fecha del colapso del vertedero del Alcalá de Henares, que asume los residuos de 31 municipios del corredor, es la primavera de 2019, es decir, dentro de muy poquitos meses. Y la fecha prevista de la nueva planta de Loeches, que es donde se supone que van a ir esos residuos, no llegará hasta 2020. Bueno, ¿qué va a pasar entre tanto? ¿A dónde van a ir esos residuos? Es lo que se está intentando negociar en los últimos meses. Tanto el gobierno regional como el municipio de Alcalá de Henares piden ayuda al Ayuntamiento de Madrid para que les dejen usar de manera provisional el vertedero de Valdemingómez. Pero la petición parece que no termina de cuajar. Javier Rodríguez es el alcalde de Alcalá de Henares. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos hablando de los residuos de más de 700.000 habitantes de 31 municipios, ¿verdad?
Sí, estamos hablando de toda la zona este de la Comunidad de Madrid.
Esto en toneladas de basura, yo tengo por aquí una cifra, 230.000 toneladas. ¿Puede ser eso, alcalde?
Bueno, son más bien 180.000
bueno,
a día de hoy, porque 40.000 toneladas eran de privados y ya hace 3 años decidimos que los privados no entraran en el vertedero de Alcalá precisamente para dar un poco más de tiempo, para que diera tiempo a hacer la planta antes de que se colmatara el quinto vaso del vertedero de Alcalá de Henares. Uh-huh. Lamentablemente, como has dicho, no ha podido ser. Es decir, hay una diferencia casi de unos meses, casi de un año que hay que cubrir, y ese es el problema más acuciante al que nos enfrentamos ahora mismo, la necesidad de buscar un espacio donde poder depositar la basura temporalmente con dos ideas muy claras. Reciprocidad, es decir, en el futuro tendremos una planta moderna en Loeches capaz de cumplir la normativa europea, y si alguna mancomunidad, por ejemplo la del sur, o algún ayuntamiento como es la capital, que es muy grande y es equivalente a varias de las mancomunidades, necesitara de los servicios, pues estaríamos encantados. Es decir, reciprocidad, solidaridad, y por otro lado, lógicamente, pagar la tarifa que habitualmente se paga por verter en esos lugares.
O sea, que ustedes estarían dispuestos a llegar a un acuerdo parecido o similar o del estilo del que mantiene Rivas, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Madrid, que han llegado a un acuerdo por el cual, bueno, pues hay esa reciprocidad que usted dice.
Sí, es un poco sorprendente, porque Rivas es cierto que vertió en Madrid durante muchos años, pero hacía ya prácticamente 10 años que vertía en Alcalá de Henares, y de repente el 1 de enero de este año pues decidieron y acordaron con Madrid verter en Valdemín Gómez. Por lo tanto, abrir la puerta a un municipio y no abrirla a otros es algo pues que tiene poca defensa. No obstante, lo que queremos es el diálogo, lo que queremos es explicar con claridad cuál es la situación, apelando a la solidaridad entre municipios, y yo estoy seguro que al final tendremos que encontrar una solución, que no es para un ayuntamiento ni para una persona concreta, sino que es para un gran colectivo, que son esos 30 ayuntamientos y más de 700.000 vecinos.
Claro, lo que ocurre es que de momento, alcalde, si no han cambiado las cosas en las últimas horas, el Ayuntamiento de Madrid rechaza firmemente esta posibilidad, aduciendo que los vecinos de la Junta de Vallecas, los que están dentro de la Junta de Vallecas, protestan por malos olores, etcétera, etcétera.
Pues yo creo que hay más diálogo del que parece, y que se está dialogando desde la Comunidad de Madrid, a la cual pedimos apoyo, porque realmente ella es la responsable última de la ordenación de los residuos en esta comunidad. Al final, las mancomunidades no son más que asociaciones de municipios, pero no tenemos capacidad normativa ni de obligar o de buscar otros sitios si no hay un acuerdo. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid tiene la última palabra, y yo también les diría a los vecinos del sur de Madrid que los olores que ahora mismo sufren, igual que los que sufren los vecinos de Alcalá de Henares, los van a sufrir igual haya esta carga extraordinaria de residuos o no lo haya. Incluso, si me apuras, con esta solidaridad entre municipios, se acorta la vida útil de Valdemín Gómez, es decir, probablemente se acorte la vida la planta del vertedero Valdemín Gómez en unos meses. Por lo tanto, incluso puede favorecer que acabe antes y que el cambio tecnológico que quiere afrontar Madrid, porque también lo quiere afrontar la capital, hacia unas plantas como la de Loeches, en las que se vierte no al aire libre, como hace 30 años, sino que se vierte en una nave cerrada que controla los olores, ese cambio tecnológico se va a acelerar precisamente si hay solidaridad y nos dejan verter en Valdemín Gómez, y el olor es el mismo con 100.000 toneladas más al año, 100.000 toneladas menos al año.
Claro, lo que está claro, alcalde, es que alguna solución hay que buscar. Es decir, en primavera de 2019, dentro de muy poquitos meses, el vertedero de Alcalá de Henares colapsa porque ya no le cabe absolutamente nada más. El de Loeches no va a estar preparado hasta 2020 y en algún sitio hay que depositar la basura. Eso está clarísimo.
Efectivamente. Más que colapsar, yo diría colmatar, que eso
bueno,
da menos miedo. Es decir, alcanza una altura determinada,
sí,
y al alcanzar esa altura no puedes verter más allá de esa altura que tiene una autorización ambiental. Es decir, al llegar a la cota 634, no puedes verter más. El vertedero es estable, cumple toda la normativa, no hay un peligro, pero realmente es hasta donde está permitido alcanzar la altura. Por lo tanto, esa es la realidad. Hay un reloj, digamos, que marca un fin de vida de este vertedero, que solo se cambiaría si hubiera una imposición por parte de la comunidad, pero yo creo que es el momento no de imponer, sino de dialogar, porque lo más normal es que instalaciones que estén todavía en uso sean las que se utilicen y no forzar medioambientalmente una zona o reabrir algunas antiguas instalaciones cuando eso no sería muy lógico.
¿Cuánto tiempo de margen tienen para la negociación? Porque supongo que no pueden ustedes esperar al último día. ¿A que ese reloj, dice usted, parece de arena, de basura, termine por caer entero, ¿no?
Sí, pues yo creo que en este mes de diciembre o enero tenemos que tener muy claro al final dónde se va a ir y la decisión que tenga que tomar la Comunidad de Madrid con acuerdo o por medio del uso de su competencia. Yo lo que sí pido es una cierta capacidad de entender que es un problema complicado, pero no se puede negar verter en Valdemín Gómez, decir que la planta de Loeches tampoco vale, defender que Alcalá no se recrezca, cosa que soy el primero que defiende porque sería una barbaridad, pero que no haya ninguna acción. Algunos partidos, algunas personas parece que están en negar una realidad, que cada día producimos pues entre medio kilo, un kilo de basura en cada casa.
En cada casa.
Y esa es la realidad que no podemos parar al día de hoy, que avanzamos hacia que se produzca menos, hacia que se recicle más, hacia que se hagan mejor las cosas, pero eso no cambia de un día para otro. Por lo tanto, esa realidad es con la que tenemos que convivir y que la política de verdad funcione no como algo partidista, sino como un gran acuerdo solidario entre municipios.
Bueno, en este caso tienen ustedes el total respaldo de la Comunidad de Madrid y se encuentran con el rechazo del Ayuntamiento. A alguna solución hay que llegar, así que estaremos muy atentos, alcalde, a ver si se soluciona. No sé si en estas cosas se puede solucionar a gusto de todos, pero por lo menos al gusto de la mayoría.
Yo espero que sí. Realmente no veo frentes de unos contra otros, sino lo que entiendo son preocupaciones legítimas de todos y lo que hay que intentar es que dentro de esa preocupación se alcance un gran acuerdo entre municipios y con la tutela de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, pues don Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le espero un día de estos en nuestra sección Los alcaldes también son humanos, ¿eh? Que sepa usted que está en la lista.
Además, soy muy humano, estoy con un resfriado bastante gordo que me ha pegado un niño de 8 meses, por lo tanto, cuando me quite esos virus de la guardería, yo encantado voy para allá.
Perfecto,
no, verdad, alcalde. Cuando podamos, lo cuadramos. Un abrazo muy
fuerte. Un abrazo muy fuerte, hasta luego. Pues miren ustedes, de los malos olores y de las basuras nos vamos a ir a los malos humos, porque el tabaquismo ha aumentado un 3% entre las personas de 15 a 64 años. Es la primera de las conclusiones de la encuesta sobre alcohol y drogas realizada por el Plan Nacional sobre Drogas, en las que, bueno, se recogen otros datos al respecto. Por ejemplo, que el 69,7% de la población reconoce haber fumado alguna vez en su vida, que el 40,9% en el último año y el 38,8% en el último mes. Si hablamos de fumadores a diario, nos vamos al 34% de la población. Bueno, ante esta situación, el gobierno está empezando a replantearse su estrategia. No descarta tomar nuevas medidas, como por ejemplo ampliar la prohibición de fumar en determinados espacios. Bueno, hoy salimos a la calle, como hacemos cada día, para preguntar a la gente que está por ahí, a los madrileños, ¿qué es lo que piensan al respecto? ¿Qué les parece? ¿El tabaquismo es un auténtico problema social? ¿La solución pasa por seguir creando más espacios libres de humo? Ya que estamos, ¿por qué no prohibir directamente el tabaco? Pues vamos a escuchar lo que han contestado esos madrileños.
Sois cuatro y en este grupo, por lo que veo, fumáis todos. ¿Es lo habitual entre vuestro grupo de amigos? ¿Fuma todo el mundo? ¿No fuma?
No.
La mayoría no fuma.
Bueno, 40% fumamos.
Lo digo porque parece que ha aumentado el consumo de tabaco y también de cannabis. ¿Vosotros qué percepción tenéis sobre el aumento de consumo de tabaco y de cannabis?
Yo en mi grupo no ha aumentado, además ha disminuido. Y cannabis en mi grupo no.
En el mío el tabaco igual, somos dos o tres nada más los que fumamos y cannabis tampoco.
En el mío igual.
¿Se debería prohibir en más sitios?
No. Porque los bares ya lo han prohibido, lo han prohibido en el colegio, de los niños, en los parques, ¿dónde más? Ya te falta la calle nada más.
¿Qué opina sobre las prohibiciones?
No se debe prohibir en más sitios. No, porque en la calle hay veces que hasta la gente le molesta cuando pasa por tu lado, pero estás en la calle, estás al aire libre.
¿Os sentís como fumadores a veces perseguidos o mal mirados o rechazados?
Yo no especialmente. ¿Y tú?
Sí.
Un poco. Uh-huh. Un poco, es verdad. Es que estás sentado en una terraza y a la gente alrededor le molesta y estás al aire libre, que no molestas a nadie.
El consumo de tabaco no ha aumentado en España. Somos los mismos fumadores que éramos, incluso menos. Y yo creo que tal como está la normativa está bien, se respeta a quien no fuma. No se puede fumar cerca de los parques ni en los sitios públicos cerrados. Tal como está, yo lo veo bien.
¿Prohibir en más sitios?
No sé dónde lo van a prohibir ya. Si ya el que somos fumadores fumamos en espacios públicos, pero o en nuestra casa y en sitios abiertos. Donde ya, como no quieran que prohibir fumar en la calle, ya me parecería excesivo.
Yo soy fumadora, he bajado mucho mi consumo de tabaco. Que el gobierno prohíba, el que quiera fumar va a fumar. Si no puede fumar en el bar, se va a salir a la calle. Y así igualmente. No sé si hay más gente que fuma. Yo tengo tres hijos, gracias a Dios ninguno de ellos fuma. Con lo cual,
nada. ¿Y ha reducido el consumo del tabaco? ¿Por qué?
Pues por mi salud, evidentemente. Fumaba dos cajetillas y ahora estoy en unos 10 cigarrillos al día.
Yo no soy fumadora, pero me parece muy bien que pongan todos los medios para que prohíban en todos los sitios posibles de que fumen. Porque hay veces que en la parada del autobús están fumando y me molesta, la verdad. Y por eso soy partidaria en que lo prohíban todo lo posible, la verdad.
¿Sabías que...?
Más chulo que un 8. Decimos para referirnos a una persona que va todo lo chula, con la actitud arrogante y quizá un poco canalla del que sabe que lleva una estampa impecable y que él o ella lo valen. Es una expresión nacida de la sabiduría popular, de la experiencia de siglos y del proverbial gracejo madrileño. La expresión tiene su origen en el tranvía que unía en tiempos el centro de Madrid con la pradera de San Isidro, donde se celebraba la más castiza de las verbenas de Madrid. Este tranvía llevaba el número 8 y cuando había verbena, todos los viajeros iban vestidos con sus mejores trajes de chulapos y chulapas, o sea, más chulos que un 8.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos
Olaya.
Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con... la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, sexta jornada de la competición europea.
Brujas Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Pues miren ustedes, fijándose precisamente en la Navidad, hoy comienza el maratón del Hospital de la Princesa de donación de sangre. Tenemos con nosotros a Pilar de la Peña, que es responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad. Pilar, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
La idea es que donemos sangre estos días previos a la Navidad para luego no tener problemas cuando entremos de lleno en las fiestas, ¿no?
Claro, o sea, la sangre hace falta todos los días, pero cuando llegan las fiestas, pues nos relajamos un poquito y nos vamos de vacaciones y bajan las donaciones. Así que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo previo para tener las reservas en condiciones y afrontar las Navidades, las fiestas, con una buena cantidad de sangre para que la necesite.
¿Hay alguna sangre, algún grupo sanguíneo del que se necesite, en fin, unas reservas especiales?
Bueno, todos los grupos son necesarios, es lo primero que tenemos que decir, porque todos se usan. Pero es verdad que en estos momentos tenemos una especial necesidad del grupo cero negativo y del grupo B negativo. Pero hay que recordar otra vez lo que te decía, que todos los grupos son necesarios.
Claro, porque luego llegan las fiestas y como dices, Pilar, la gente se relaja, pero es que también, por desgracia, y vamos a tocar madera, es época de muchos desplazamientos, es época de mucho accidente y es época de necesitar mucha sangre.
Bueno, es época de, efectivamente, hay accidentes y hay urgencias, pero fíjate, Eli, que tenemos otras necesidades que se mantienen estables a lo largo del año, que son los pacientes oncológicos que tienen tratamientos con quimioterapia, que no se van de vacaciones, no necesitan, personas con anemias crónicas, las mujeres que al parir a veces pues tienen sangrados muy importantes y necesitan transfusiones que son vitales, ¿no? Eso consume la mayor parte de la sangre. Un poquito se incrementan efectivamente con los tráficos o con las urgencias, pero yo creo que debemos pensar en el que todos los días del año está allí o que están muchos días del año, que son los pacientes oncológicos, con quimioterapia y demás.
Hay que recordar, Pilar, que es muchísima la gente que puede donar. Es decir, hay más gente que puede donar que gente que no puede donar. A mí me pasó hace un par de meses, me preguntaron si donaba sangre en uno de estos autobuses móviles que hay por la Comunidad de Madrid, y yo de pequeña había tenido una hepatitis y siempre creía que no podía ser donante. Bueno, pues me dijeron que siempre y cuando sea una hepatitis C, quiero decir, de esas que suelen tener los... que la C es la peor. La A. Y yo soy donante desde hace 2 meses, con lo cual estoy muy contenta porque me había pasado toda la vida pensando que no podía donar. Hay mucha gente que a lo mejor cree que todavía pues está en una situación que no puede donar sangre, que se acerque porque es muy posible que pueda hacerlo.
Claro, claro. Bueno, primero enhorabuena, bienvenida al club.
Muchas gracias. Pues no veas tú lo contenta que estoy con mi carnet de donante.
Lo sé, yo soy donante también, y cuando uno termina de donar y pasa ese traguillo así,
sí.
Dejo, pues sí, como un poquito de tiempo, la verdad es que es muy bueno lo que hago. Sí, es verdad que hay mucha gente que no dona porque causas como la tuya, la hepatitis A, durante un tiempo sí que fue una exclusión de la donación de sangre, ¿no? Pero hay gente que no dona pues porque es hipertensa y antes no se podía donar. Ahora mismo se puede donar. Si cuando uno va a donar tiene la tensión normal y no está tomando muchas medicaciones, puede donar. No es una excusa. Si uno tuvo una hepatitis de pequeñito, que suelen ser hepatitis A y se transmiten por vía digestiva, no por vía sanguínea, pueden donar. Si uno se ha hecho tatuajes o piercing, se puede donar, lo que pasa que hay que dejar pasar 4 meses desde el tatuaje, pero vamos, es muy fácil, fíjate. Hoy dono, mañana me tatúo. Dentro de 4 meses vuelvo a donar y me hago otro tatuaje, y así soy donante y soy un mapa de tatuajes. No hay problema, ¿eh?
No hay ningún problema.
Entonces, yo creo que lo mejor es lo que tú decías. Si tenemos alguna duda, pues acercarnos a un punto de donación. O también nos podéis llamar, los donantes. El centro de transfusión tiene un teléfono gratuito que es el 930-3530, en el que os resolvemos dudas. O a través de @MadridDonaSangre, que es nuestro perfil de Twitter. Nos podéis trasladar todas las dudas y estamos encantados de resolverlas. En Madrid somos en torno a 6 millones y medio de personas, creo, ¿no?
Sí.
Pues un 65% por edad podríamos donar. Si a esa gente le quitamos el que tiene mucho miedo, el que tiene enfermedades, el que no sé qué, no sé, ¿cuánto nos quedaría? ¿Un 30? Suponiendo que hay mucho enfermo y mucho miedoso. Bueno, pues no llegamos a un 5% de la población de Madrid los que donamos.
Hay que apretar ahí.
Yo creo que sí, que por la calle anda todavía mucho madrileño que o no tiene información o tiene alguna excusilla que es fácilmente salvable, pero que puede donar. Todavía hay muchos madrileños que no lo hacen, igual porque no se lo han planteado, ¿no? Así que hay que animarles.
Claro que sí. Hay que quedarse con un dato con el que yo me quedé, Pilar. Por cada donación de sangre que hacemos podemos salvar la vida a 3 personas. Y esas 3 personas en un futuro podemos ser nosotros mismos o alguien de nuestro entorno. Yo creo que esto es lo que tenemos que tener todos presente, que dar un poquito de sangre es dar la vida a otras personas. No cuesta nada, no duele nada, no, en fin, no te perjudica en nada y por lo tanto tenemos que ser todos un poco solidarios y más en estas fechas donde, en fin, la solidaridad parece que la tenemos todos en la boca, pero hay que demostrarla. Así que ya lo saben ustedes, que hoy comienza ese maratón del Hospital de la Princesa, arranque de la campaña de Navidad de donación de sangre, va a estar ahí hoy mismo el consejero inaugurando esa campaña. Veremos a ver si hay suerte, Pilar. Ojalá.
Bueno, yo no sé si suerte, pero solidaridad estoy segura que a raudales. O sea, que allí en La Princesa os esperamos y si no, mañana en el Severo Ochoa de Leganés, pasado ya el otro en el Infanta Sofía y el día 20 en el Hospital de Getafe, que son los 3 maratones que quedan. Y si no, unidades móviles, hospitales, unidad móvil de la Puerta del Sol no estará estas Navidades, pero en nuestra web www.madrid.org/donarsangre están todos los puntos y todos los horarios. Es fácil, en Madrid hay muchos, así que el mejor regalo en Navidad es dar vida, como has dicho tú.
Pues ahí nos vemos, Pilar. Un beso muy grande.
Un beso enorme y muchas gracias.
Hasta luego, feliz Navidad.
Hasta luego, feliz Navidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en 2 tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. en Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. ¡Feliz Navidad!
Son las 10 y 38 minutos, tenemos unos cuantos por delante para conocer a un alcalde, porque ya saben ustedes que alcaldes hay muchos. Es más, si hablamos del alcalde de Alcalá de Henares, por ejemplo, que hablábamos hace un ratito con él, la alcaldesa de Madrid, el alcalde de Morata de Tajuña, hombre, pues siempre está ahí, van cambiando las personas. Y nosotros en Buenos Días Madrid, ya saben que todos los martes queremos conocer a la persona que hay detrás del alcalde. Por eso esta sección se llama Los alcaldes también son humanos. Y en este caso el humano es el alcalde de Morata de Tajuña, que es Ángel Sánchez Sacristán. Alcalde, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Buenos días a todos y la verdad es que contentísimo de estar aquí.
Don Ángel, en este caso, más que alcalde, porque bueno, en este caso vamos a conocer un poquito a...
Vamos a quitarnos el don, vamos a ser Ángel, ¿no?
A la persona.
Exactamente.
¿Nacido en Morata de Tajuña?
Nacido en Madrid por motivos clínicos, pero en Morata de Tajuña toda la vida.
O sea, de toda la vida.
De toda la vida, sí.
¿Ha visto la evolución de su pueblo?
Desde niño, claro.
Desde niño.
Claro.
¿Ha cambiado mucho Morata?
Bueno, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Lo que pasa que es lo que yo suelo decir, es como... En el día a día parece que no se va transformando las cosas, pero si tú te despegas un poco y tardas un tiempo en ir, nota lo que ha cambiado. Por eso yo digo mucho también, incluso a nosotros en política, que parece no avanzamos, y de vez en cuando hay que hacerse una fotografía de donde empiezas, a donde estás, para ver que efectivamente las cosas se han cambiado. Si me dejas, te pongo un ejemplo.
Sí, sí, claro.
Por ejemplo, tú te levantas un día y hay una casa enfrente de la tuya, en tu calle de siempre, que tiene una fachada vieja, que hace tiempo murieron los señores, que está vacía, y de golpe un día aparece unos andamios puestos, se tapa la fachada, sigues al día siguiente, ahí ves operarios trabajando, albañiles trabajando, pasan los días, terminan, quitan el andamio y es una nueva fachada. Y para ti, pues, es normal. Resulta que para tu vecino que hace 5 años que no viene al pueblo, eso ha pasado en 3 o 4 casas de la calle, y cuando dice, la calle,
qué cambiada está, ¿no? Pues, y tú dices, pues tampoco es para tanto, pues, pero sí es verdad que ha cambiado,
sí,
¿no?
Se transforma mucho.
Bueno, de momento estamos hablando de un municipio que tiene algo más de 7.000 habitantes.
Pues en eso, por ejemplo, ya, aunque no parezca, ya ha cambiado. Yo cuando nací, Morata estaba alrededor de los 4.000, 3.500, 4.000.
Casi ha doblado.
Ha doblado, efectivamente. Uh-huh. Del 88, del 90, esta parte, pues hemos pasado a ser un pueblo de más de 5.000, a tener ya problemas de cara. Nos hemos quedado, por ejemplo, fuera de lo que es el concepto de municipio rural, porque la densidad de población, o sea, la densidad supera ya a los kilómetros cuadrados que tenemos de término, dividido
el número de habitantes,
pues,
claro.
Resulta que no damos el coeficiente.
O sea, para que hemos salido de la ruralidad.
Pero que somos un pueblo, vamos, absolutamente rural, ¿no?
Por ejemplo. ¿Cuántos años dedicado a la política?
Tres y medio.
¿Y hasta entonces?
Pues era funcionario del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, ha sido policía local y, bueno, dedicado a la administración desde el 88. Por eso he puesto antes esa fecha, porque era justamente cuando recordaba cuál era nuestra aspiración entonces de llegar a los 5.000 para poder afianzar ciertos servicios en Morata, que a pasar de 5.000 habitantes ya se afianzaban por ley, ¿no? Y era un hito, ¿no? Y por eso lo he puesto, quizá, inconscientemente por eso lo he dicho.
¿Y qué hace que un policía de pronto diga, pues yo me meto de hoz y coz en este proceloso mundo de la política?
Pues imagino que es una evolución personal, ¿no? Te vas formando, vas estudiando, vas teniendo nuevas inquietudes. Sí que es verdad que a lo mejor de siempre tienes una vocación de dar por tu comunidad, por devolver a la sociedad aquello que te está dando, ¿no?, a tu comunidad. Y es un paso más. Los amigos que tienes alrededor saben que tienes más o menos unas inquietudes, que profesas una ideología, y al final te llegan y te proponen. Y tú aceptas el reto y al final te ves inmerso en un mundo absolutamente nuevo, como todo en la vida, ¿no? O sea, ahora que está tan denostada la política, yo diría que tiene cosas muy bonitas. O sea, el estar trabajando para tu pueblo te da muchísimas satisfacciones, también te da muchos disgustos. Son disgustos que además son añadidos a los que tú ya tienes de por ti como persona, claro. Pero que al final pues es un proceso más en tu vida y es algo que creo que es una aventura como mínimo apasionante si realmente te la tomas con dedicación, ¿no?
De todas maneras, los alcaldes son ustedes unos políticos muy especiales. Yo siempre hago mucha diferencia porque el alcalde es una persona, sobre todo cuando hablamos de unos municipios más o menos manejables, es una persona que está en contacto constante con los vecinos, mientras que, en fin, en otros cargos políticos, pues parece que hay como dos mundos distintos, ¿no? El de los políticos y los periodistas normalmente, y luego el de la gente de la calle.
Y sobre todo en pueblos pequeños, y cuanto más pequeños más, al final el alcalde es una persona que tiene que resolver problemas que con un sistema que tienes que tampoco es muy, muy potente, muy poderoso, ¿no? Yo a veces envidio a algunos compañeros míos cuando vamos a algún acto y ellos tienen pues la gente detrás de prensa con sus fotografías, con tal, que van cubriéndole todo el acto. Y hay veces que dices tú, hombre, me parece feo hacerme aquí un selfie para decir estoy, ¿no? y si ya te vas a un pueblo más pequeño todavía, ¿no? Y mira, además quería comentar una cosa, porque además yo creo que lo debemos de defender. Yo todavía puedo estar liberado y puedo dedicarme a esto al 100%, ¿no? Pero hay muchos alcaldes, pueblo... ahora mismo empiezo a recordar pueblos de la zona nuestra, de la comarca sureste, que por cierto es una comarca a la que debemos de dedicar desde las... Aprovecho también para decir a las administraciones que enfoquen un poquito allí, porque el sureste está muy denostado, el sureste de la Comunidad de Madrid. Que pues, por ejemplo, yo que sé, por poner, que tienen su trabajo y que...
Uy, el otro día tuvimos al alcalde de Batres, por ejemplo, que es bombero.
Por ejemplo.
O tuvimos al alcalde de Chapinería, que tiene un restaurante.
Por ejemplo. Pues yo me pongo en su piel y digo, tiene que ser tremendo, porque claro, llega a las 8 de la mañana, te vas a trabajar y tienes que cambiar el chip porque voy a mi trabajo. Y llega a las 3 de la tarde, tengo que cambiar el chip porque me voy de alcalde y entonces ya me tengo que dedicar. Y digo, deben de volverse locos. Lo digo porque yo creo que igual que muchas veces decimos que la política, que si cobran mucho la gente, que tal, pues hay veces que efectivamente yo como mínimo exigiría, de verdad, y además como ciudadano, que los alcaldes, aunque por muy pequeños que fueran, que tuvieran asegurado el poder dedicarse exclusivamente al pueblo. Que hubiera una situación económica que les permitiera poder liberarse como mínimo al alcalde, porque estos pueblos pequeños, la verdad, es complicadísimo porque al final es que son además los capataces de obras, los... Uh-huh. Es decir, yo tengo encargados, yo tengo ya un sistema que más o menos, pero es que en estos pueblos pequeños, cuanto más pequeño es el pueblo, bueno, pues al final el alcalde es el que se levanta y tiene que repasar las calles para ver dónde manda a la brigada de obras para ver lo que tienen que hacer. Uh-huh. Así como te lo estoy diciendo. Entonces,
casi 4 años de alcalde, ahora 4 años el mes de mayo, supongo. ¿Se hace balance, ha conseguido más amigos o más enemigos desde que está en la alcaldía?
Yo creo que más amigos. Yo, de todas formas, por mi forma de ser, yo soy una persona que creo que siempre... Hombre, enemigos yo creo que nunca hay en política. Puede haber rivales, puede haber un momento que te encones y que haya algo que te excite más de la cuenta y que te pueda enfadar en un momento dado, ¿no? Pero todo se queda ahí, como dicen los futbolistas, en el terreno de juego, ¿no? Yo creo que a la hora de la verdad, y sobre todo yo creo que en un pueblo pequeño, que al final somos familias, y pues por una anécdota, en el Partido Popular, que es la oposición ahora donde estoy yo, hay una prima hermana mía que ha sido prima hermana toda la vida y que seguirá siéndolo. O sea, y efectivamente...
Bueno, esas comidas de tenemos, Navidad, madre mía, pues tenemos, con la prima hermana. Ahí, casi en pleno.
No hay política cuando
se prohibido completamente. Bueno, ustedes del Partido Socialista, con carnet del Partido Socialista.
Afiliado.
¿Recuerda aquel día que fue a afiliarse?
Pues fue ya una vez siendo alcalde, porque yo precisamente por mi situación, yo nunca había estado afiliado. Era funcionario y no quería significarme. Sí, he siempre estado en el entorno del Partido Socialista o de las ideas progresistas. He sido, y una vez ya que tomé esta decisión, creí que era el momento también de decir, hombre, pues me está dando mucho el partido, yo también voy a dar al partido lo que creo que mínimamente tengo que dar, ¿no? Y es ayudar en lo que puedo dentro de su
¿Lleva el carnet encima? ¿Lo lleva en la cartera?
No.
¿Lo tiene en casa?
Ahora mismo no. Igual que no llevo nada más que yo creo que el de identidad y no sé si... Y las tarjetas de crédito. No sé si llevo... ni las del Carrefour estas para cuando tengo que comprar, ¿no? Uh-huh. No soy muy de llevar.
¿Y es mucho de pagar con dinero o pagar con tarjeta?
Pues depende. Normalmente con tarjeta. ¿Dónde es posible? Pero vamos, las pequeñas compras, lógicamente, cuando se ha tomado un café, una cerveza y tal, lo pagas con dinero. Pero cuando no, con tarjeta. Es más cómodo, la verdad, por comodidad.
Bueno, ¿cómo se lleva ser alcalde con tener una vida familiar?
Pues yo afortunadamente tengo la suerte de que ya mis hijas están, como se lo decía antes a la compañera, que ya vuelan solas. Entonces, la verdad es que ahora puedo dedicar más tiempo a la alcaldía, ¿no? Pero yo imagino que con una familia con niñas pequeñas que tienes que estar mucho más encima sería muy complicado. En principio lo llevo bastante bien, ¿no? Mi mujer y yo tenemos, pues, como vivimos en el mismo pueblo, como estamos juntos, como Bellapa también participa en actos sociales, pues cada uno tenemos nuestro momento de estar juntos y nuestros momentos de estar cada uno a lo suyo, ¿no? Que muchas veces también coinciden por lo que le estoy diciendo.
Bien, ¿sus hijas viven en Morata también? Sí, o sea, que son ciudadanas de Morata, son vecinas también, de Morata. También. Claro, alguna vez llegarán a casa y dirán, a ver, alcalde, nos pasa tal cosa, o hay tal cosa que hemos visto, o ¿por qué no mejoramos?
Son las peores.
Ah, claro.
Son las peores. Esa es la peor oposición que tengo.
Sí,
eso,
¿no?
Es tremendo. Eso es tremendo. Sí, porque además es que me... Es que ahí ya dan... Ya, es que.
¿Y qué les dice como padre? Pues métete en política, ¿no? Digo, bueno, yo lo diría, sí. Bueno, diría, oye, no protestes tanto y dedícate a ello.
Bueno, yo creo que también a la hora de la verdad, cuando a la gente le explicas las cosas, no ya a tus hijas, sino cuando a la gente efectivamente... no tenemos una varita mágica nadie, ojalá. No somos Harry Potter, ¿no? Que vayamos por ahí solucionando problemas con una varita mágica, y muchas veces efectivamente todos los problemas que tienes pues hay veces que los puedes resolver y hay veces que no los puedes resolver, y hay veces que se resuelven no de la manera que tú quieres. Al final yo creo que lo que sí está es en el empeño, en saber manejar sobre todo las prioridades y al final en definir qué es lo que vas queriendo tú para tu pueblo y cómo le vas dirigiendo, ¿no? Cómo vas llevándole hacia donde crees que efectivamente puede ser mejor para todos los ciudadanos. Eso es un poco lo que consiste. Y sabiendo que eres humano y que puedes errar, que en la toma de decisiones, pues no somos dioses. Si no fuéramos dioses, seguramente no estaríamos aquí.
¿Se va a presentar a la reelección?
Sí, claro, tengo un compromiso, pero ante todo por el compromiso. No es, de verdad que no, y de hecho me he prometido que si vuelvo a salir, que es mi intención, 4 años más. O sea, es decir, creo que con eso cumplo y habría cumplido lo que tengo que dar por mi comunidad.
Luego es muy difícil, ¿eh? Desengancharse. Yo he hablado con otros alcaldes que lo han sido tiempo. Y cuando dejan de ser alcaldes, que dicen, bueno, me quitan una responsabilidad de encima, pero luego no pueden evitar seguir siendo alcaldes. Es decir, van por ahí diciendo, esto habría que arreglarlo, lo otro habría que hacer.
Pero eso yo creo que como cualquier ciudadano, ¿no? Eso como cualquier ciudadano. Lo que pasa es que sí que es verdad que probablemente quien haya sido alcalde modula mucho el criterio de la exigencia. Es decir, cuando tú ya has sido alcalde y sabes a lo que te enfrentas y que realmente lo difícil que muchas veces tienen las cosas, pues eres mucho más indulgente con las equivocaciones que pueda haber en otro, eso seguro, ¿eh? Sea de la ideología que sea, seguro.
Claro, el problema de los alcaldes es el mismo que tienen los reyes, que yo digo siempre, que son alcaldes 24 horas al día y fines de semana todos los días del año. Pero en ese ratito en el que, en fin, uno de pronto se puede despejar, ¿hacia dónde va el alcalde de Morata de Tajuña? ¿En qué rincón lo podemos encontrar?
Pues en cualquier sitio donde pueda estar tranquilo con un amigo charlando, digo amigo, siempre amigo, o bien amigo propio, amigo de la pareja, otra pareja amiga, en cualquier lugar relajado, puedes encontrarme viendo, escuchando música clásica, puedes encontrarme viendo un concierto de rock, o puedes verme viendo una obra de teatro, o simplemente tomando una cerveza, tomando unas tapas en cualquier bar, ¿no?
Perdón, y tomando unas palmeritas de Morata de Tajuña, famosas en el mundo entero. Nos ha traído el alcalde aquí un muestre de palmeritas que, en fin, la locura, absolutamente la locura. ¿Qué tienen las palmeritas de Morata de Tajuña para haberse hecho tan famosas?
Pues que probablemente sean muy buenas, lo son. Entonces, lógicamente, ha sido un producto que se ha ido haciendo a él solo, es decir, la fama
el boca oreja, ¿no?
Efectivamente, no hay grandes inversiones. Sí que es verdad que nosotros teníamos claro que era un producto que daba mucha marca a Morata y que además tenía muchas potencialidades, y por eso fue el año pasado ya, por unas circunstancias que vinieron dadas, además ya lo llevábamos en el programa electoral, el hacer la Feria de la Palmerita un poco como cabeza de puente del comercio local, que por cierto hay que intentar siempre potenciar, porque los comercios locales la verdad es que a veces se encuentran con muchas dificultades para poder subsistir, y haciendo de cabeza, como digo yo, de barco, las palmeritas, el hacer esa feria ya la hicimos el año pasado, creo que salió bastante bien, y este fin de semana la volvemos a reeditar, la segunda Feria de la Palmerita, y la verdad es que fue un día de fiesta extraordinario, y esperemos que estos dos días también, ¿no? Donde la gente puede ir a Morata y gozar de varias cocinas que tenemos por ahí.
Yo lo que no sabía es que Morata era crack absoluto en producción de aceitunas y de ajos.
Pues sí, es verdad. Morata tiene produce el 25% de la aceituna de aceite, de la Comunidad de Madrid. Es una variedad, sobre todo la variedad Cornicabra, es la que allí tenemos, y que es además muy muy querida para hacer el coupage famoso, para luego mezclar con otros aceites, y es muy requerida. Y sí, se producen en un buen año, se pueden llegar a producir 3 millones de kilos de aceituna. Es el 25% de toda la aceituna que se produce en la Comunidad de Madrid. Y en el ajo pasa lo mismo. En el ajo también estamos, es un pueblo que también de siempre se ha dedicado al ajo, y que también produce alrededor de 3 millones y medio de kilos al año. O sea, es una... Fíjate, recuerdo una anécdota ahora que me has recordado al ajo y la importancia que tiene. No sé si sabrás que también efectivamente tenemos ahí la pasión de Morata, que es muy...
muy conocida.
El jueves santo. Y el miércoles santo hacen el ensayo general, ¿no? Pues estando en el ayuntamiento, entonces yo estaba en mi otra versión de funcionario, a cargo un poco de la organización y planificación de la seguridad, y cuando cumplió 25 años la pasión, hubo una tormenta tremenda de granizo, justamente cuando iba a empezar. Y yo recuerdo en el balcón del ayuntamiento diciendo, esto ya se va a suspender. Efectivamente se suspendió, y de golpe me viene un olor a ajo, porque el granizo había roto, era justamente la época donde estaba ya crecido y había roto, se conoce tantas porretas.
¡Ay, qué pena!
Que el olor venía, te lo digo, lo encadeno para que veas. Son de esas cosas que te quedan en... ¿Sabes que los recuerdos se te quedan por el olor?
El olor y la música y el olor son seguramente las dos cosas que más poder evocador tienen, ¿no?
Pues yo recuerdo eso, ¿no? Para fíjate cómo asocias la pasión con el ajo, porque dices tú, bueno, claro, efectivamente, lo has vivido allí, ¿no? Como dicen en mi pueblo, lo has mamado. O sea que al final esos son las cosas que tienes que te hacen querer a tu pueblo.
¿Y el día que dejé de ser alcalde, qué?
Bueno, pues voy a seguir siendo quien era, Ángel el Curro, el Curro de Morata.
Pero volverá otra vez a la policía.
Hombre, ya por la edad que tengo va a ser complicado. Ya casi de aquí ya me voy a la jubilación.
Bueno, hombre,
casi,
pero
seguramente tendré cosas que hacer. Seguro que no me voy a aburrir. Estoy seguro. Sí, tengo ya prácticamente, llego a la edad de jubilación cuando deje de ser alcalde. Entonces mi vida pues irá para otro lado, pero vamos, no tengo cosas que hacer, no me voy a aburrir, seguro.
¿Hobbies?
Pues por ejemplo, me gusta viajar, pero viajar además, viajes cortitos y en España. Tampoco crees que soy un viajador de extranjero.
Pero está muy bien, porque muchas veces nos vamos al Quinto Pino y no conocemos lo que tenemos a 15 kilómetros.
La música, la música me gusta. El teatro. Bueno, es que disfruto con todo. Es que yo, la verdad, tengo la suerte de que cuando estoy con alguna cosa, pues siempre procuro empaparme de ella, ¿no? Sea lo que sea. O sea, soy capaz de estar disfrutando de un buen ballet, de una buena ópera, como de un concierto de los Mojinos Escocidos, por decir algo.
¿Sabes? Ahí estamos, claro que sí. Nieves Ortiz, muy buenos días.
Buenos días.
Nieves, alcalde, es la encargada de hacer un pequeño cuestionario muy breve para conocer ya algunos de esos recovecos que yo seguramente me he olvidado. Nieves.
Bueno, la verdad es que he contado bastante, pero yo le voy a preguntar, buenos días, alcalde,
buenos días,
lo
buenos
más
días.
Arriesgado que he hecho en la vida.
Pues yo creo que tomar la decisión de presentarme para
ser alcalde. Está clarísimo.
¿Cuál cree que es su mayor defecto y su mayor virtud?
Bueno, yo creo que van de la mano, porque al final los defectos y las virtudes están siempre en un gris, ¿no? Yo creo que ser demasiado confiado, y yo creo que también no ser confiado, que a lo mejor el defecto, si se toma así, como que soy muy confiado, pues es un defecto. Pero al mismo tiempo creo que eso me hace... esa confianza en la gente me hace pues ser muy empático, ¿no? Entonces,
¿cómo conoció a su mujer y la conquistó?
Pues no fue precisamente de un flechazo a estilo Extraños en la Noche, ¿no? Estamos escuchando de fondo a Frank Sinatra. Fue de lo más normal. En unas fiestas del pueblo, adolescentes, panda de amigos, se encuentran un día, empiezan a charlar, empezamos a quedar en Madrid con las pandas de amigos y nos vamos recolocando algunos, bueno, creo que la mía fue la que quedó al final con mi mujer. Empezamos a salir, a pasar nuestra vida y hasta hoy. O sea, fue de lo más normal, o sea, no fue nada especial, no fue un flechazo en un barco.
Termine la frase, como alcalde vuestro que soy, puedo prometer y prometo.
Pues seguir siendo como soy, intentar hacer todo lo que pueda por mejorar el bienestar de los vecinos.
¿Lleva usted amuletos?
No soy muy de amuletos, pero sí llevo algunos que me ha regalado alguna amiga, piedras de Reiki y tal, que no creo mucho, pero bueno, como tampoco pesan mucho, ahí lo llevo, ¿no?
Siempre, a diario, claro. Lleva una piedra. ¿Es fumador?
Era muy fumador. Hace ya muchísimos años lo dejé, pero todavía sigo conservando el gusto de tomarme de vez en cuando, de disfrutar algún cigarro puro en vacaciones, cuando estoy relajado, pero muy, 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 muy de tarde en tarde.
¿Y la última vez que ha ido a un karaoke?
Eso hace menos de un mes.
O sea, que le gusta cantar al alcalde.
Me gusta disfrutar.
Bueno.
Cantar mal, bueno.
Con esta de Frank Sinatra, ¿se atrevería o no? No le voy a hacer cantar, pero digo, ¿se atrevería en un karaoke?
Sí, es una de las mías.
Perfecto. Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito más en profundidad al alcalde de Morata de Tajuña, o mejor dicho, a Ángel Sánchez Sacristán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Millones de gracias por las palmeritas.
No, solamente fantástico. Me queda decir, si me lo permites, y es que vayan el fin de semana a disfrutarlas a la Feria de Morata, que seguro van a salir encantados.
Allí estaremos. Muchísimas gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.